Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
¿Cómo hablar del trabajo en el Día del Trabajo en un país en el que un alto porcentaje de la población no tiene trabajo? Esta es una reflexión que el Papa Francisco nos invita a tener presente como buenos, fieles cristianos. Esa es la propuesta que hacemos para hoy, Hans.
Gracias, Eduardo. Cordial saludo para ti y para todos nuestros queridos radioyentes que nos acompañan semana a semana en este programa El Último Café con Papa Francisco, que hemos venido llevando con Eduardo desde hace ya un tiempo, y tiene como intención el programa divulgar el pensamiento del Papa Francisco, especialmente pensamiento social, pero no exclusivamente. Como lo propuso Eduardo, vamos a hablar de ese tema que es muy sensible para el Papa Francisco, el trabajo, porque es como el eje de la vida y de la dignidad de las personas, el poder ganarse el pan diario para llevar a su familia, el sentirse útil para la sociedad y, en términos cristianos, en colaborarle a Dios en la creación. Vamos, pues, de la mano de Papa Francisco, de sus textos, a reflexionar y a proponerles a ustedes este tema del trabajo como lo entiende Papa Francisco y como nos invita a tomar conciencia de la importancia que él mismo tiene para la vida de las personas.
El pasado 12 de enero de 2022, en las catequesis que ha venido haciendo el Papa sobre San José, trajo a cuento el tema de el hijo del carpintero. Hace un comentario que me pareció interesante porque nos comenta que el término griego tecton, usado para indicar el trabajo del esposo de María, fue traducido en diferentes maneras. Se extendió a la palabra carpintero, pero también tenía que ver con otros elementos, porque en la época de Jesús, en la madera servía además para fabricar arados, muebles varios, para construir las casas, que tenían obviamente ventanas de madera, techos de terraza, hechos en vigas conectadas entre sí con ramas y con tierra. Y dice también el Papa Francisco, con respecto al tema del hijo del carpintero, que ser carpintero u obrero de la madera era una manera de llamar de manera genérica a los artesanos de la madera, y que como tal se dedicaban, digamos, a la construcción de la época. Señaló también que desde el punto de vista económico no aseguraba grandes ganancias, como se deduce del hecho de que María y José, cuando presentaron a Jesús en el templo, ofrecieron solamente un par de tórtolas o pichones, como prescribía la ley para los pobres. El tema del trabajo lo asocia el Papa Francisco a San José, a la época de Jesús, a Jesús mismo, que también trabajó como carpintero, porque en algún otro pasaje dicen, si no es el carpintero, también Jesús. Ese es un punto de partida interesante para lo que estamos proponiendo de reflexión en el día de hoy.
Papa nos trae a cuento esa experiencia de la Sagrada Familia de San José carpintero, y como acabamos de escuchar, no se reducía su trabajo a la ebanistería propiamente tal, sino que también participaba en construcciones, ya que muchas de las casas de la época tenían vigas de madera, las puertas, las ventanas, así como nos ha comentado Eduardo. Entonces, él era proveedor de esos insumos para las construcciones de vivienda, y junto con San José, pues ahí fue aprendiendo Jesús el oficio, que era un oficio de artesano, como nos dice el Papa, pero pareciera pues que era muy buen carpintero San José, y algo de eso le legó a Jesús, que lo acompañaba cuando ya era iba creciendo y se hizo adolescente, seguramente le colaboró en muchos de los trabajos. Luego, en este texto al que hacía alusión Eduardo hace un momento, sigue el Papa diciendo, hay un título sugestivo que dice El drama de no tener trabajo. Todos en alguna medida hemos o tenido la experiencia personal o en la persona de un familiar cercano, de un amigo, de un vecino, lo triste que es esa realidad de no tener un empleo, un trabajo y las consecuencias que eso trae para los ingresos de la familia, para pasar penurias, afugias en orden a la dinámica familiar, a la alimentación, a responder a las obligaciones del estudio de los hijos, a algunos también responder al arriendo de la vivienda, etcétera. O sea, es traumatizante el tema del empleo. Y si miramos en nuestro país, pues hay mucha gente que está en esa circunstancia y se ven abocados a la informalidad porque es tema de supervivencia. El Papa nos llama la atención en ese sentido de tener conciencia del drama que es no tener trabajo. Y también lo refiere a la Sagrada Familia. El Papa puso de manifiesto que cuando Jesús empezó a predicar, sus coterráneos asombrados se preguntaban de dónde procedía su capacidad de realizar milagros y se escandalizaban a causa de él. Y de manera peyorativa decían, luego no es el hijo del carpintero, como subestimando el trabajo de San José, que pues sencillo y humilde, pero importante. Y era un aporte a la sociedad de su tiempo y era el sustento para su familia. Entonces, la gente al ver la capacidad de predicación y los milagros que realizaba el Señor, pues subestimaron y lo querían excluir con esos comentarios, hacerle, diríamos hoy, hacerle bullying.
Poco creíble.
Sí, poco creíble, como descalificar la acción de Jesús por ser el hijo del carpintero.
Y sí, el Papa, tomando el ejemplo de José y de Jesús, pensando en los hombres, porque es un trabajo duro, de todas maneras, la carpintería en esa época, y también en el trabajo duro que corresponde a tantas personas en nuestro ambiente. Pero lo más grave, como notabas, Hans, es la situación de las personas que no tienen trabajo. Recordemos que la situación de pandemia generó una cantidad enorme de personas que perdieron su trabajo. Unos porque no tuvieron la capacidad de poder utilizar las redes para poder hacer un trabajo desde su casa, no estaban preparados, no contaban con los medios. Otros porque las empresas cerraron. Pensemos en todo el sector, por ejemplo, del turismo. Tantos otros sectores de la industria que no pudieron seguir trabajando, que cerraron sus puertas, sus producciones, otros que sí funcionaron, pero los que se quedaron sin trabajo. Y en Bogotá, en Colombia, por lo menos en Bogotá, pero uno lo ve, lo sufre, si ustedes quieren, porque cuando viajamos en Transmilenio, pues es una fila permanente de personas que suben, colombianos y venezolanos, pidiendo por favor ayuda porque no tienen trabajo, porque necesitan pagar un arriendo, porque necesitan alimentar a la familia. Y utilizan muchos recursos. Algunos tratan de vender alguna cosa, otros tratan simplemente que les den el dinero, o una comida, o una bebida, cualquier cosa que pueda servirles. Pero el Papa dice algo que me parece fundamental y que lo vamos a repetir en otro momento. Se refiere al tema de que el trabajo es el que nos da, por un lado, como decía Hans, nos dignifica, pero es el que nos permite a nosotros conseguir lo que necesitamos para la vida. El tema de los subsidios, por ejemplo, estamos dando en el gobierno actual y dada la situación, muchos subsidios a las personas para que tengan con qué comer. Pero como anotaremos más adelante y como anotó el Papa en un momento, muchas personas aceptan el pan pero quieren ganarse el pan. Uno puede hacerlo en el Transmilenio. En cambio, darle una plata, un dinero a una persona, cómprele lo que él está ofreciendo. De esa manera está ganándose con algo que está vendiendo, no como una limosna. La limosna, el subsidio, la limosna en ese sentido, y el subsidio no ayudan a que la persona adquiera la dignidad que otorga ejercer un determinado trabajo.
De todos modos, quien no tiene trabajo y se ve abocado a la informalidad, a subirse al Transmilenio, pues es una situación complicada, humillante, pero es de supervivencia. Y entonces, interesante la propuesta de Eduardo. Es más humillante como ofrecer una limosna, y a veces la motivación no es muy sana porque es para que se vaya de ahí, para que se quite, para que vaya para otro lado. Metemos la mano al bolsillo y a veces escogemos la moneda más pequeña, y de eso no se trata, es ayudarle pues a sobrellevar ese momento de dificultad, porque si es un drama tremendo, como dice el Papa, no tener el trabajo. Y lo que anotaba ahora Eduardo, en pandemia cerraron muchas empresas porque no pudieron soportar la carga. Muchos sectores de la industria no tuvieron actividad. Entiéndase, por ejemplo, los restaurantes, el turismo. Muchos sectores tuvieron que cerrar porque estábamos confinados, porque había peligro de contagio, etcétera, etcétera, a pesar de que el gobierno pues hizo el deber de los subsidios para las nóminas, etcétera. De todas maneras, había dificultades y muchas empresas redujeron personal, y entonces se creó todo un drama social a raíz de un drama de salud que fue la pandemia, y con esas repercusiones en el sector productivo y sobre todo en el ambiente laboral, muchos fueron golpeados por esa circunstancia.
Recuerda, Hans, que un dato que se dio muy preocupante fue el tema de la pérdida de muchos profesores de sus puestos de trabajo, porque se redujeron las universidades, los colegios, al no poder tener clases presenciales, entonces prescindieron de muchos de sus docentes. Ahora están tratando de recuperarlos. Algo diferente pasó, por ejemplo, con el personal de salud. Mucho personal de salud que estaba con contratos temporales, sin contrato fijo, tuvieron que vincularlos activamente, y eso permite pues que su dignidad como persona se pueda recuperar. A propósito de eso, creo que es importante una frase de esas que dice el Papa allí: trabajar no solo sirve para conseguir el sustento adecuado, es también un lugar en el que nos experimentamos a nosotros mismos, nos experimentamos, nos sentimos útiles y aprendemos la gran lección de la concreción, de ser concretos, que ayuda a que la vida espiritual no se convierta en espiritualismo. Entonces, otra dimensión también sumamente importante del trabajo: el trabajo nos aterriza, nos concreta, el untarnos la mano de sudor, de grasa, de tierra, hace que no olvidemos esa relación que tenemos, que seamos aterrizados, concretos, y que nuestra espiritualidad nos vamos como ángeles, porque no lo somos.
Y continúa diciendo el Papa a renglón seguido: pero lamentablemente el trabajo es a menudo rehén de la injusticia social, y más que ser un medio de humanización, se convierte en una periferia existencial. El Papa creo que ha inventado ese término, periferia existencial. Él habla mucho de las periferias, y en este caso de la periferia existencial. También sigue diciendo, y nos hace unas preguntas muy interesantes el Papa, para que nos revisemos también en la actitud con la que realizamos nuestros trabajos. Pregunta el Papa: ¿con qué espíritu hacemos nuestro trabajo cotidiano? Los que somos empleados, incluso las amas de casa, que es un trabajo que no es muy reconocido, pero administrar la economía familiar, eso es un trabajo que ya si lo pusieran a los señores a hacerlo, pues nos quejaríamos más que las señoras que lo hacen muy bien y no se quejan, y no tienen vacaciones, ni prestaciones, ni nada. ¿Con qué espíritu hacemos nuestro trabajo cotidiano? Otra pregunta seguida que dice el Papa, ¿cómo afrontamos el cansancio? Porque uno trabajando en lo que sea, unos más que otros, dependiendo si hay trabajos que demanden más esfuerzo físico, pues hay más cansancio muscular, por decirlo. Otro es un esfuerzo cerebral, por decirlo. Entonces también uno se cansa cuando está usando el cerebro, y también puede haber pues ese agotamiento de esa naturaleza de trabajos.
Mira que el con qué espíritu me llama la atención, porque ahí está, por ejemplo, hay personas que hacen su trabajo con mucho cariño, le ponen amor, le ponen entusiasmo, y otros, bueno, porque toca, es la famosa frase aquella, hace que me pagan, hago que trabajo, como que según me paguen, pues así le pongo empeño. Acordémonos una canción por ahí antigua, o por lo menos dos, recuerdo ahorita, aquella del Negrito del Batey, que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo, entonces mejor no me castigo. O esa otra más reciente que dice que me levanto temprano, me desayuno y no hago más nada, y después almuerzo y no hago más nada. Entonces son como actitudes que tienen las personas muchas veces frente al trabajo. Para algunos es un castigo, es algo que tocó, y que miren que a veces muchos trabajan pensando en llegar pronto a la jubilación para dejar de trabajar, quitarse de encima esa tarea, cuando en la perspectiva cristiana el trabajo es que nos da dignidad. Muy interesante esa pregunta, muy importante. Y la otra, el cansancio, lo mismo, está asociada a la manera como vemos el trabajo. Yo creo que hay veces cuando hacemos algo que sirve a otras personas, que es útil para la comunidad, así terminamos agotados, terminamos felices, contentos. También hay que recordar lo que a veces hay trabajos que nos dejan un poco aburridos porque no responden a lo que queríamos, o que son inútiles porque no aportan nada a cambiar la situación, a que las personas puedan tener las condiciones de vida mejores. Esas preguntas están buenísimas.
Y sigue diciendo el Papa, otra pregunta, ¿vemos nuestra actividad unida solo a nuestro destino o también al destino de los otros? Creo que todos los trabajos tienen que ver pues con la realización personal por un lado, pero también tienen que ver con las interacciones con los demás. Cualquier trabajo, un zapatero se me ocurre, pues hace un producto muy bueno porque alguien lo va a comprar, alguien se lo va a poner, alguien lo va a utilizar. Entonces no es solo una visión egoísta de lo que uno hace en el trabajo, sino que eso repercute en los demás. Obviamente que hay otros trabajos que esa interacción es mucho más intensa. Anotaba ya Eduardo hace un momento todo el personal de la salud que le ha tocado redoblar esfuerzos en esta pandemia y que han hecho una labor titánica, meritoria, incluyendo el riesgo de la propia vida, del contagio de ellos mismos, y sin embargo pues eso tuvo una trascendencia, y aún porque la pandemia no ha pasado, aunque ha bajado la intensidad, esa repercusión en el destino de los otros ha sido enorme. Caso del personal de la salud, y así si tomáramos cualquier campo laboral, tiene que ver con otros servicios, bienes. Uno no vive solo. Los servicios son para otro, los bienes finalmente llegan al usuario final. O sea que no, uno no trabaja para uno estrictamente hablando. Obviamente que el primer beneficio a través del salario es pues para uno, y dependiendo del tipo de trabajo, la satisfacción del deber cumplido. Pero eso tiene implicación en quienes son objeto de mi servicio o quienes son usuarios o beneficiarios últimos de los bienes que yo con mi trabajo ayudo a producir.
Esa dimensión de relación, somos seres sociales, ese es un elemento muy importante del trabajo. Y añade el Papa Francisco que también el trabajo es una forma de expresar nuestra creatividad, ya que cada uno hace el trabajo de una manera. A veces por eso hay tensiones en organizaciones, porque el jefe tiene una sola manera de hacer las cosas y a mí se me ocurre otra que también llega al mismo punto y a lo mejor puede ser más productiva y a veces se generan tensiones por eso. Pero el trabajo es un medio de expresar nuestra creatividad, nuestra personalidad, nuestra manera de relacionarnos y de contribuir realmente al bien común. Los invitamos también ahora, si quieren, vamos a seguir un poco mirando otros textos del Papa Francisco. Hay uno que me pareció muy interesante, del cual también hay un video, del 14 de octubre de 2021, cuando el Papa se dirige a un coloquio dirigido fundamentalmente a un grupo de empresarios de una organización argentina que se llama IDEA, en la que el Papa entonces se dirige a estos empresarios, porque ese es un punto importante. Recordemos que todo el tema de la cuestión social, como se ha llamado en el pensamiento social cristiano, surge con la revolución industrial, Papa León XIII, el tema de la tensión entre los empresarios y los trabajadores, el contexto en que se daba, que se decía para algún sector, se decía que había una lucha casi que a muerte entre el trabajador y el empresario, entre el patrón y el empleado, porque el uno era el explotador y el otro era el explotado. Y entonces, ¿cómo hay aquí toda una mirada diferente? El Papa Francisco retoma la idea precisamente de dirigirse a los empresarios, así como se dirige a los trabajadores, para invitarlos a reflexionar, a pensar. De ese coloquio, de ese video que les envió el Papa a esa reunión que se hizo en Buenos Aires en octubre de 2021, podemos rescatar algunas ideas muy interesantes también del Papa respecto al trabajo. Así, por ejemplo, dice: varias veces me he referido a la noble vocación del empresario, que busca con creatividad producir riqueza y diversificar la producción. Dos cosas muy importantes: la riqueza, que es lo que él necesita y lo que él quiere, y la que se necesita para poder distribuirla en favor de los trabajadores. Y por otro lado, diversificar la producción, es decir, generar cosas nuevas. Es el tema de la creatividad, haciendo posible al mismo tiempo la generación de puestos de trabajo. Ese es un punto muy importante y es uno de los temas que él analiza en Evangelii Gaudium, por ejemplo, cuando se ve cómo muchas personas prefieren dedicar sus capitales en la parte financiera y desentenderse. ¿Qué hagan con ese dinero? Pues no les preocupa mucho. Con tal de que les produzca rendimientos, es suficiente. Mientras tanto, encontramos otros empresarios, en Colombia tenemos varios que son ejemplares, que se preocupan por generar una empresa, generar empleo, ayudar a las familias, ayudar a que la economía vaya adelante y pueda prosperar la nación. Ese es un reto, es una tarea muy importante que corresponde a los empresarios.
En el Magisterio Pontificio anterior también se asocia el desarrollo de los pueblos a este elemento del que estamos hablando, a la industria, a la empresa, al trabajo, a las fuentes de trabajo, a la productividad, al Producto Interno Bruto, etc. Indicador de la salud de un país es justamente la economía. Pero una economía como los papas nos vienen enseñando desde hace rato, al servicio de todos, buscando el bien común, salvando otro principio de la doctrina social, que es el destino universal de los bienes, que también sea un otro elemento de los principios de la doctrina social, que sea solidario. Siempre hay diferencias sociales entre quienes tienen unos pocos que tienen mucho y muchos que tienen muy poco. Siempre todo el magisterio pontificio, los papas han abogado porque también en el tema del desarrollo, que tiene que ver con lo que estamos hablando, con la empresa, con la industria y con el trabajo, los países proporcionen los medios a las personas, a los trabajadores, para que se ganen dignamente el sustento para sus familias y para que el trabajo que realicen realmente sea humano, no sea humillante ni denigrante, y que sean respetados sus derechos y que sea valorado su esfuerzo, su contribución a la industria, a la empresa, Y felizmente, cada día que pasa vemos más empresarios en esa línea de ser justos con el pago a sus trabajadores, superando una falsa idea de la responsabilidad social que algunos entienden como pagar a tiempo a sus empleados. Eso no es responsabilidad social, eso es de ley. Pero ya es un paso poder cumplir con los plazos y los montos a los empleados. Eso ya es un paso porque hay muchos empleadores que se demoran en cancelar los sueldos, que no son una dádiva, son un derecho adquirido porque se ha trabajado por eso. Y entonces es importante también que en ese campo de la industria, de la empresa, los operarios, los empleados, los trabajadores estén a gusto porque sus empleadores son cumplidos, son justos, son ecuánimes, y entonces ellos pueden tener un ambiente agradable para el trabajo. También contemporáneamente hay muchas iniciativas en esa línea. Se me ocurre pensar, hay una institución que hace unas encuestas que se llama más o menos un lugar bueno para trabajar. Entonces hacen encuestas a las empresas para hacer un ranking de los lugares donde el ambiente es agradable, el trato, la interacción, la paga, el cumplimiento de los compromisos, etcétera, que genera en los empleados sentido de pertenencia, identidad misional, etcétera. Pero todavía falta, porque no faltan quienes, empresarios, quienes que asuman el tema como de explotación a sus trabajadores en el horario de trabajo o en los sueldos tan bajos. Es una llamada que el Papa también hace para ayudar a construir desde la industria y la empresa justicia social.
Pues en este mensaje que estábamos comentando a ese grupo de empresarios argentinos, en que el Papa les invita, los anima a construir, a seguir generando puestos de trabajo para las personas, porque es la manera como se ayuda a construir, hay una conexión también con otro texto, una homilía del Papa en el Día del Trabajo, en el 1 de mayo de 2020, donde dice algo que tiene que referirse y que trae un comentario que me llamó mucho la atención. Dice que hace 2 meses, cuenta con parte del Papa Francisco, lo llamó por teléfono un empresario italiano, pidiéndole que rezara por él, porque él no quería despedir a nadie en ese momento de pandemia. 2020 estábamos en plena pandemia. Ese empresario no quería despedir a nadie y le dijo, porque despedir a uno de los trabajadores es despedirme a mí. El Papa reconoce esa conciencia de tantos empresarios buenos que cuidan del trabajo de sus trabajadores y de sus trabajos como si fueran sus hijos. Y entonces pide que recemos por esas personas, anima a esos empresarios a cuidar esos puestos de trabajo de sus empleados en momentos de crisis. Yo recuerdo en este momento, y perdón que cuente algo así como particular, pero es un momento de una persona ejemplar, mexicano, el dueño de Bimbo, que en la crisis del 95 en México, cuando muchos empleados y muchas empresas hicieron eso, despedir a sus empleados, él, que era un hombre convencido, practicante de la doctrina social de la Iglesia, se comprometió en no hacerlo. Tomó 2 opciones. Una, algunos productos que eran de consumo especialmente para los niños, en las loncheras de los niños, rebajó el precio para que se consumiera mucho más y de esa manera ocupara a los empleados que tenía. Y por otro lado, adquirió otra empresa y la unió a la que él tenía, y muchos de sus empleados los ubicó en la nueva empresa, de tal manera que no tuvo que despedir a nadie, porque era por la misma idea de este empresario, porque le dolía despedir a sus trabajadores, los consideraba como sus hijos. En Colombia, Bimbo ha ganado algunos años, el premio de la mejor empresa para trabajar, y lo ha hecho en otros países. Ese tipo de empresario es muy importante, muy necesario en el país, porque no es el que dedica su capital a la, como he anotado yo ahora, a la cuestión financiera, desentendiéndose de qué pasa con el trabajo de los empleados, si eso está contribuyendo a crear puestos de trabajo o simplemente a la especulación, a generar solamente intereses y no bienes y servicios directamente, que significa trabajo para las personas.
Y sigue diciendo el Papa en ese mensaje a los empresarios, hace una relación que me parece interesante entre trabajo y los inmigrantes, especialmente pues en Argentina, que tiene mucha inmigración italiana. De hecho, el Papa mismo es hijo de inmigrante del Piamonte italiano, que es en el norte del país. Se pregunta o reflexiona el Papa en este sentido. Imagínense si se puede decir eso de un descendiente de piamonteses que no vinieron a nuestro país con ganas de ser mantenidos, sino con un enorme deseo de arremangarse para construir un futuro para sus familias. También hace esa relación y continúa diciendo, es curioso, no ponían la plata en el banco los migrantes, sino que ladrillos y terreno, la casa, lo primero, miraban adelante hacia la familia, inversión de familia, argumentó el Papa. Reitero, hubo muchos inmigrantes italianos especialmente. Si uno mira todos esos apellidos italianos, que es muy fácil en los jugadores de fútbol de la selección argentina, Di María, Messi, por decir algo, son todos de apellido italiano porque la inmigración allá fue muy alta. Como dice el Papa, no llegaron de holgazanes, sino con el ánimo de trabajar, de ganarse el pan para sostener a su familia, para construir una casita, para establecerse en el país, no recostados en subsidios, sino partiéndose el lomo y a fuerza de trabajo. Tuvieron la suerte de ser acogidos en este país al que llegaron y grandes industriales generaron, siendo inmigrantes, también generaron luego empresa y pudieron replicar un poco la historia que ellos vivieron, siendo más sensibles a la situación de quienes dejan su país, se aventuran a otro buscando un futuro mejor.
Y aquí en Colombia tenemos también, aunque no tuvimos una migración tan masiva como en otros países, Argentina, Brasil, Chile, pero tenemos tenido la migración que tenemos de muchos, sobre todo de Oriente, libaneses, por ejemplo, que en la costa pues son los que han desarrollado de alguna manera las industrias de la costa. Pensemos en varias familias, la familia Char, los Cure, los Nule, bueno, una cantidad de personas, familias que lograron también hacer contribuir a la empresa, a muchas empresas. Recientemente, algunos empresarios venezolanos, algunos trabajadores venezolanos que han venido a Colombia y que han hecho empresa, que han fortalecido, que han generado también puestos de trabajo para sus coterráneos como para colombianos. Aquí entonces hay un elemento muy importante, el papel del empresario, y por eso el Papa va a decir a los empresarios argentinos que por esta senda creo que el diálogo entre los empresarios y los trabajadores es no solo indispensable, sino también fecundo y prometedor. También hemos tenido experiencias en Colombia de ese diálogo entre empresarios y trabajadores, donde los trabajadores forman parte como de los socios de la empresa. Y hay empresas en las que los trabajadores, ante una situación de quiebra, la han asumido con el patrono y la sacan adelante. Entonces hay experiencias muy maravillosas que muestran que es posible que trabajando juntos, empresarios y trabajadores, salgan todos adelante, se benefician ellos, sus familias y se beneficia el país porque cuenta con personas que pueden desarrollar su capacidad, su creatividad, sus ideas nuevas para avanzar y para contribuir al bienestar de todos los colombianos.
Precisamente en este sentido leí un artículo de la empresa Croydon, que la habían fundado unos suizos asociados con un canadiense, estuvieron produciendo zapatos y en un momento dado quebraron. Y sin embargo se le metió un industrial, un antioqueño, y la sacó a flote. Y en este momento venden más zapatos que los traídos de la China, que eso ya es mucho decir, porque lograron sacar a flote la empresa y lograron unos precios competitivos contra los zapatos chinos, que son muy baratos, toca decir. La diferencia entre barato y económico. Lo barato no es de buena calidad, lo económico sí. Se llama Juan Carlos Restrepo, rescató la empresa y logró ganarle a los zapatos chinos, obviamente en calidad y en precio. Ahí es una muestra de que es posible creer en la industria nacional, rescatar la industria, que es interesante poder apostarle a generar empleo. Pues ahí está la demostración palpable que cuando alguien se empeña en sacar adelante un proyecto, se puede hacer. Obviamente que él no estuvo solo, también tuvo el concurso de los empleados, de los trabajadores que colaboraron para sacar a flote la empresa y para sobreponerse al tema de hacerle competencia a los productos chinos, que todos sabemos que por precio es una competencia feroz, como se suele llamar.
El Papa, de lo que hemos venido comentando hasta ahora, ha hecho un mensaje, ha dirigido sus palabras a nosotros los trabajadores. También ha hecho un mensaje a los empresarios. Ahora queremos llamar o retomar las palabras que el Papa dirigió a la Organización Internacional del Trabajo, la OTI o OIL, donde se analiza precisamente la situación del trabajo a nivel mundial. Es un organismo de las Naciones Unidas que tiene una función muy importante. Y entonces el Papa, en el año 21, el 17 de junio de 2021, dirigió un mensaje especial a la directiva, precisamente la OTI, porque celebraban en Ginebra su asamblea anual o periódica, su cumbre. Y entonces, en un momento muy particular, recordemos que estamos hablando de junio de 2021, todavía estamos en la situación de pandemia, el problema del trabajo. Y entonces, ante esa crisis, el Papa entonces invita precisamente a tomar en cuenta que es necesario trabajar para buscar cómo salir juntos de esa crisis laboral, buscando el bien común, principio clave del pensamiento social de la Iglesia, el bien común. Y entonces la necesidad de buscar darle respuestas concretas a las situaciones de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores que están en la periferia, en la margen, los que no tienen un trabajo permanente, los que ganan, los que trabajan en el día, y si en el día ganan algo, pues tienen que comer, y si no, pues no tienen cómo sostener a su familia, que anotábamos hace unos minutos. Entonces, ese es un mensaje también muy importante del Papa a la Organización Internacional del Trabajo, que le puso como títulos: enfrentemos la crisis buscando el bien común. Entonces, ahí hay un elemento muy importante que dice el Papa cuando dice que esa crisis que ha sido persistente, que ha sido muy fuerte en el trabajo, hay necesidad de cuidar ese bien común. Y señala precisamente cómo se ha venido disminuyendo las horas de trabajo en los últimos años, un hecho que se ha traducido en pérdidas de empleo como en una reducción de la jornada laboral de los que conservan su trabajo. Y subraya las tremendas dificultades que han tenido las empresas para salir adelante, algunas corriendo el riesgo de quiebra total o parcial. Estamos hablando del momento de pandemia. Y que, como anotamos hace unos minutos, el Papa llama la atención sobre esa pérdida de empleo sin precedentes que trajo consigo entonces esa situación de la pandemia que nos generó el COVID-19. Entonces también el Papa nos invita o llama a esta organización a que tengamos en cuenta que es necesario ponernos en guardia, estar atentos para evitar el riesgo de caer en los sindicatos, en las organizaciones de trabajadores, en esas fijaciones de beneficio, de aislamiento, de nacionalismo, también como en el otro extremo de ese consumismo ciego, de esa cultura del descarte que el Papa ha criticado, que nos ha llamado la atención durante tanto tiempo, y buscar la manera de que no haya discriminación a las personas que por una u otra circunstancia no encuentran trabajo, no están preparados para los nuevos trabajos y que entonces muchas veces llegan a considerarlos, entre comillas, aquí lo hemos dicho también algunas veces también, los desechables de nuestra sociedad. Entonces invita a la Organización Internacional del Trabajo, así como invitó a los trabajadores, a los empresarios, a generar trabajo digno y humano.
Es interesante también en este mensaje que les dirige a la Organización Internacional del Trabajo. Los títulos son muy sugestivos. El primer título dice, ante la crisis, tomar decisiones cuidadosas. Luego, los riesgos del consumismo y la cultura del descarte. Luego, generar trabajo digno y humano. No dejar de lado a los más vulnerables. Elementos para entender correctamente el trabajo. Y a los dirigentes, inspírense en la caridad política. A los empresarios, produzcan riqueza al servicio de todos. Luego, dos desafíos para los sindicalistas. Luego, el otro título, la Iglesia camina al lado de los trabajadores. Esos son los títulos de este mensaje a esta organización internacional, pues es pues como la reguladora de del trabajo a nivel mundial y que siempre está pendiente pues que en los países se cumplan las normas elementales de las condiciones para los trabajadores, jornadas, sueldos. Desde hace unos años también la OIT está empeñada en erradicar el trabajo infantil, porque los niños deben estar en la escuela y deben vivir su infancia no trabajando, sino aprendiendo, jugando, divirtiéndose. Es interesante esos capítulos, esos apartes que les dirige a los dignatarios de la OIT en ese mensaje que les envió en junio del 2021.
Uno de esos temas que está mencionando Hans es el de generar trabajo digno y humano, que es el tema que estamos conversando hoy. Un trabajo digno, ese es un reto muy grande. Hay toda una celebración el 17 de octubre a nivel mundial. La OTI precisamente promueve la celebración del trabajo digno. Y ahora miraremos cuáles son las características de un trabajo digno según lo que nos dice el Papa. Los trabajadores, sobre todo los que son poco cualificados en una sociedad como la que estamos viviendo, donde, por ejemplo, todo el tema del manejo de todo lo que tiene que ver con la cultura digital es clave para poder ocupar un trabajo, necesitan ser capacitados, ayudarles para que adquieran esas habilidades, esas competencias que les permitan vincularse al mundo del trabajo actualmente. Los jornaleros, los del sector informal, los trabajadores migrantes y refugiados, los que realizan lo que se suele denominar el trabajo de las tres dimensiones, peligroso, sucio y degradante, que es lo que pasa muchas veces, por ejemplo, con los migrantes latinos y de otros países en los países desarrollados, los países, los africanos en Europa, con trabajos que les toca, que los de ese país no lo quieren hacer, acuden a los migrantes para que hagan esos trabajos peligrosos, sucios y degradantes. Como dice el Papa ahí también, muchos migrantes y trabajadores vulnerables junto con sus familias normalmente quedan excluidos del acceso a programas nacionales de salud, de prevención de enfermedades, de tratamiento y atención a esa salud, así también como los planes de protección financiera y de los servicios psicosociales. Entonces, un trabajo digno es aquel que permite que la persona tenga condiciones seguras, un trabajo que le permita desarrollar su capacidad, un trabajo donde sea tratado de una manera justa y donde pueda realmente desarrollar todo su potencial. Por eso entonces el deseo, la propuesta, la invitación es a generar ese trabajo digno y humano.
Algunos empresarios no han entendido que poner condiciones humanas y dignas para sus trabajadores no es un gasto, sino una inversión. Eso repercute en el clima laboral y se sentirán más a gusto los trabajadores si tienen un mejor ambiente, más posibilidades. También existen empresarios, hemos visto tristemente, que además de no pagar lo justo a sus empleados y demorarse en el pago, a veces no hacen los aportes a la seguridad social. Y cuando el trabajador se enferma, pues no le dan servicio porque el patrono no ha pasado lo que le descuenta al trabajador a la seguridad social. Y entonces pone en peligro, por un lado, la salud y, por otro, la posible pensión de este trabajador, porque si no consigna mensualmente lo que la ley manda de descuento para salud y pensión, pues está perjudicando enormemente al trabajador. ¿Y qué no decir de las cesantías también, que hay que consignar cada año por febrero para que el trabajador tenga ese colchón de respaldo en caso de perder su trabajo y tener esas cesantías como para sobrevivir en un tiempo? Entonces, crear un ambiente sano de trabajo es una inversión, no es un gasto como algunos de los empresarios creen. Oyendo ahora lo que contaba Eduardo, me acuerdo que después de la Segunda Guerra Mundial, quienes hicieron ese trabajo peligroso, sucio y degradante en Alemania fueron los turcos, porque los alemanes en la reconstrucción de Alemania después de la guerra no lo querían hacer. Y fueron los turcos los que levantaron la Alemania que hoy conocemos, que es como el eje de la Unión Europea y el país que tiene la economía más estable en Europa. Y fue gracias al trabajo de los turcos que asumieron el trabajo peligroso, sucio y degradante en la reconstrucción, especialmente de Alemania.
Piensa que algo similar ocurrió, por ejemplo, cuando se habla de las redes del ferrocarril de los Estados Unidos. Fueron los chinos, los coolies que llamaban, los que hicieron ese trabajo peligroso, sucio y degradante. Muchas veces la riqueza, la aparente potencia de un país está construida a partir de ese trabajo silencioso, esclavizante, que somete a las personas realmente a unas condiciones de vida poco dignas. No queremos que se termine nuestro programa sin mencionar las cuatro características del trabajo digno que todos merecen que el Papa Francisco menciona y que precisamente encontré un texto en el que los señala, que lo dirigió el Papa a las asociaciones cristianas de trabajadores italianos con motivo del 70 aniversario de su fundación. Dice el Papa: debemos proponer alternativas equitativas y solidarias que realmente se puedan poner en marcha. Y entonces puso cuatro características. La primera es el trabajo que sea libre. La verdad del trabajo significa que el hombre, prosiguiendo la obra del Creador, hace que el mundo reencuentre su fin. Ser obra de Dios, que en el trabajo cumplido encarna y promulga la imagen de su presencia en la creación y en la historia del hombre. Esa es una frase bellísima que en una de las homilía que comenzábamos ahora, el Papa dice que el hombre se hace imagen de Dios en la medida en que puede trabajar. Ese es un elemento sumamente maravilloso. Entonces, por eso el trabajo libre, porque es fundamental que las personas tengan un trabajo en que les permita desarrollarse fundamentalmente. Esa es una primera característica. Y entonces dice el Papa, por tanto, debemos hacer que el trabajo no sea un instrumento de alienación, sino de esperanza y de vida nueva.
El segundo elemento es el trabajo creativo, originalidad que tiene todo trabajo y que las propias personas realizan. Dice el Papa, no se le puede cortar las alas al trabajador que tiene que realizar su trabajo con esa creatividad.
La tercera característica del trabajo digno, según el Papa, es el trabajo que sea participativo. que tiene que ver con la capacidad de incidir en la realidad. El hombre está llamado a expresar el trabajo según la lógica que le es propia, la de las relaciones. Esto es, ver siempre en el fin del trabajo y el rostro del otro la colaboración responsable con otras personas.
Y finalmente, el cuarto elemento que destaca el Papa, el trabajo solidario. Ante la situación generalizada de desempleo y de la gente que busca trabajo, se necesita dar una respuesta. Primero, se les debe ofrecer la propia cercanía, la propia solidaridad, y su propia asociación puede ser lugar de acogida y encuentro. Y finaliza el Papa diciendo, en resumen, la libertad, creatividad, participación y solidaridad son características que forman parte de la historia de la asociación y hoy más que nunca están ustedes llamados a ponerle en práctica sin ahorrar al servicio de una vida digna para todos. Eso fue hablando de las asociaciones cristianas de trabajadores italianos en su aniversario 70. Recuerden ustedes que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Mil gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.